Vamos a charlar con nuestro invitado de hoy. Se trata de Rafael Merino, diputado del Partido Popular, que ya nos acompaña. Señor Merino, muy buenos días.
Buenos días.
Vaya mañana llevamos,
Sí.
Con el terrorismo yihadista.
Sí, la verdad es que es una situación complicada. Lo primero, dar el pésame a los familiares y amigos de las víctimas de Manchester y a todo el pueblo británico. Y bueno, en el tema de la actuación policial en Madrid, bueno, dejemos que las fuerzas de seguridad actúen y luego el Ministerio o el Secretario de Estado informarán.
Estábamos hablando precisamente de la magnífica policía que tenemos en nuestro país, por desgracia muy entrenada en el terrorismo, pero que eso le ha convertido seguramente en una de las mejores del mundo, lo cual nos está evitando seguramente que vivamos episodios como este de Manchester o como el de hace 2 meses exactos en Londres, ¿no?
Bueno, tú lo has dicho muy bien. La experiencia, por desgracia, vivida a raíz de ETA ha permitido que nuestras fuerzas de seguridad del Estado sean prácticamente un referente a nivel mundial en lucha contra el terrorismo, en servicios de información y todo eso está consiguiendo que se detenga muchas personas y que se evite muchos posibles atentados en nuestro país.
Bueno, vamos a dejar que efectivamente actúen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Nos vamos a ir limitando a dar cualquier información que vayamos recibiendo al respecto y nos vamos a situar, señor Merino, en el Congreso de los Diputados. ¿Cómo va el tema de la moción de censura de Podemos? Porque sabíamos que la iba a presentar ya mismo y de pronto en las últimas horas Podemos ha decidido levantar la mano del bolígrafo, no firmar esa moción y retarle al Partido Socialista que sea él quien lo haga.
Bueno, yo creo que Podemos y Pablo Iglesias vuelven al juego de ajedrez con el Partido Socialista, aprovechando que Pedro Sánchez ha ganado las primarias, y vuelven a ese juego, en esa batalla por quién gobierna y quién manda en la izquierda. Y lo que espero y deseo, sinceramente, es que el Partido Socialista y Pedro Sánchez pues antepongan los intereses generales de los españoles a intereses partidistas.
Bueno, ya sabemos, ayer el presidente del gobierno no había felicitado todavía a Pedro. No sé si lo ha hecho ya. ¿Ha felicitado a Pedro Sánchez?
No lo sé, no tengo ni idea.
Bueno, sabemos que la noche de las primarias no lo hizo, que ayer por la mañana tampoco. Sí. Hay una cierta preocupación, me imagino, señor Merino, porque Pedro Sánchez vuelve a ocupar la Secretaría General del Partido Socialista. Entre otras cosas porque es de todos conocido la animadversión, por no hablar de enemistad directa, que hay personal entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, cosa que no es buena, porque no es bueno que el jefe del gobierno y el principal jefe de la oposición no se puedan ni ver.
Bueno, pero yo no lo diría así, es decir, yo diría que Mariano Rajoy siempre intenta hablar con Pedro Sánchez y Pedro Sánchez siempre ha estado en el no, no, no. No creo que sea una cuestión de animadversión, es que el señor Sánchez siempre se ha negado a hablar con el Partido Popular, ha preferido hablar con otras formaciones como Podemos, como grupos independentistas antes de con el Partido Popular, cosa que sus propios compañeros de partido siempre le reprocharon. Yo lo que espero es que el señor Sánchez haya reflexionado todos estos meses. Le felicito por su victoria a él y a su equipo. Y lo único que espero y deseo, y vuelvo a repetir, es que en esta ocasión anteponga los intereses de España a sus aspiraciones personales, porque creo que España está en un momento donde los datos económicos, los datos de crecimiento de empleo son alentadores y son indicativos de que somos el país que más crece de la Unión Europea, que la mitad del empleo que se crea en Europa se está creando en España, y creo que ese debe ser el objetivo del Partido Socialista y del señor Sánchez, y no entrar en esos juegos maquiavélicos de hace año y medio.
Bueno, ayer Mariano Rajoy, a preguntas de los periodistas, contestaba que no tiene ninguna intención de momento de convocar unas elecciones anticipadas. Lo que pasa es que me imagino que esto será mientras las cosas sigan así, señor Merino. Es decir, en el supuesto que no parece, que el partido, que Pedro Sánchez decidiera llevar a cabo esto que ha venido anunciando durante la campaña de las primarias, que su primer objetivo era desalojar a Mariano Rajoy de la Moncloa, en el caso de que el Partido Socialista pusiera en marcha una moción o tuviera intención de poner en marcha una moción de censura que apoyarían Podemos y seguramente algunos partidos más del Congreso de los Diputados ante esa posibilidad, yo me imagino que ahí sí actuaría el gobierno, es decir, sí se convocarían unas elecciones.
Bueno, ya es que hay cosas de Pedro Sánchez que no llego a entender, es decir, que quiera echar a un presidente del gobierno que está consiguiendo que este país crezca a un 3%, crecemos más que el doble de países como Italia, Francia o Alemania, que estamos creando la mitad del empleo que se está creando en Europa, no puedo entender que el señor Sánchez quiera desalojar al presidente Rajoy. Eso por ahí. Porque si lo plantea desde el tema de la corrupción, hombre, yo creo que primero tendría que actuar en su propio partido en Andalucía y luego mirar a los demás, ¿no? Entonces, por eso te digo que yo espero que el señor Sánchez vuelva en esta nueva etapa más sereno, con menos ambiciones personales y más pensando en España.
Bueno, usted mucho confía en Pedro
Sánchez.
Sí, exactamente. Esther Jaén.
Sí, señor Merino. Bueno,
buenos días.
Ayer tuvimos aquí al señor Puigdemont. En breve tendremos al señor Sánchez dirigiendo al Partido Socialista. ¿Usted cree que con el nuevo secretario general pueden contar para frenar el desafío independentista o les genera intranquilidad?
Hombre, yo confío y espero en que el señor Sánchez y todo el Partido Socialista estén del lado de la unidad de España, de la Constitución y de evitar chantajes como el que se está produciendo por parte de algunos dirigentes de Cataluña. Yo confío plenamente en eso. Sé que en el Partido Socialista hay mucha gente responsable. Confío en la responsabilidad del señor Sánchez y no tengo ninguna duda en que estarán del lado del gobierno y no del gobierno, sino de la sociedad española, de los 46 millones de españoles.
Muy bien, Alejandra Climent.
Sí, buenos días, señor Merino.
Ayer, hola, Alejandra.
Buenos días. El presidente del gobierno ayer alejó esa posibilidad de las elecciones y parece que la estabilidad que aspira a mantener el gobierno por ampliar esta legislatura pasa por afianzar ese eje de centro-derecha con Ciudadanos y con PNV. ¿Va un poco por ahí?
Bueno, vamos por el eje de la estabilidad y de consolidar un crecimiento económico que se está dando, una salida de la crisis, que todavía quedan muchas personas que quedaron atrapadas en la crisis y que es necesario que recuperemos y rescatemos, ya sea recuperar el 60% del empleo perdido durante la crisis. Y yo creo que, sinceramente, que el Partido Socialista debería de estar en esa línea también. Sí, si el Partido Socialista se pone en la línea de boicotear todo, de ponerle traba a todo lo que suponga beneficio para el conjunto de la sociedad española. Es lógico que tienen que hacer oposición, que están en ese debate de pelea interna de la izquierda con Podemos, Y es lógico que hagan oposición, incluso oposición dura. Pero luego hay una serie de temas importantes donde yo creo y pienso que el Partido Socialista debería estar y sería muy bueno para el conjunto de los españoles. Que vayan a estar o no vayan a estar, bueno, pues va a depender de que el señor Sánchez haya dado cuenta de muchas de las cosas que le han pasado a él y a su partido en estos dos últimos años.
Charo Zarzalejos.
Señor Merino, buenos días.
Hola, Charo.
¿Qué tal? Ayer el presidente del gobierno, como es natural por otro lado, porque era impensable que si en su mente está a convocar elecciones lo dijera, en fin, claro, es de libro la respuesta, ¿no? Pero, ¿usted no cree que la legislatura entra en una fase pantanosa? Y otra pregunta, al hilo de esto. La estabilidad es importante, mantener las reformas para el presidente es algo prioritario, pero ¿tiene algún sentido mantener una legislatura en la que el gobierno puede presentar un proyecto de ley, en la que cada dos por tres va a estar vapuleado porque les esperan días horribles al Partido Popular? ¿Hasta cuándo van a tener ustedes paciencia y aguante ante la que se avecina? Que yo creo que es gorda, ¿eh?
Bueno, te pongo mi experiencia personal y propia. Yo fui alcalde de Córdoba en minoría después de 16 años de gobierno de Izquierda Unida en mi ciudad y yo conseguí estar los 4 años de legislatura y sacar los 4 presupuestos. Por lo tanto, el Partido Popular es un partido acostumbrado al diálogo, a la búsqueda de acuerdos. Yo confío plenamente en el presidente Rajoy y en todo el gobierno en su capacidad de diálogo y de negociación Y de verdad pienso que a pesar de todo va a ser una legislatura productiva para el conjunto de la sociedad española, que se van a poder llevar a cabo las reformas, que tendremos que negociar mucho, que habrá muchos problemas, pero pienso que tanto en el gobierno como en el Congreso y en el Senado hay miembros del Partido Popular con capacidad suficiente y experiencia suficiente para ser capaces de sacar esta legislatura adelante. Es la legislatura de la consolidación del crecimiento económico y de la salida de la crisis, y España no se puede permitir el lujo de desaprovechar esta oportunidad que tenemos.
Alejandra.
Sí, señor Merino, voy a volver un poco al tema de Pedro Sánchez, porque usted acaba de decir que espera que se haya dado cuenta de los errores que cometió antes, de bueno, pues cómo fue su comportamiento y determinadas actitudes para cambiarlas o para rectificar ahora. ¿Espera ver un Pedro Sánchez diferente después de estos meses?
Espero ver un Pedro Sánchez más reflexivo, más centrado en los problemas de los españoles y con menos ganas de llegar tan rápido a la Moncloa.
Bueno,
Eso
pues
espero.
no parece.
No, pero oye, hay
lo
que
siento,
tener.
señor
Os veo muy
Merino.
nega... Hoy os veo muy negativa.
No, 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 no,
Os veo muy
perdone.
negativa. Y
Realistas, realistas.
Muy negativa desde el punto de vista del Partido Popular. Seguramente el Partido Socialista lo que ha hecho, o los militantes del Partido Socialista han elegido a Pedro Sánchez porque consideran que es la persona que más rápido va a conseguir que el Partido Socialista llegue a la Moncloa. Me imagino, vamos.
Bueno, a mí no me ha sorprendido el resultado, y la verdad es que tengo ganada entre tertulianos de radio y televisión entre 8 y 10 comidas, o sea, y clavé el resultado, lo clavé. Bueno, 8 o 10 comidas y una caña de cerveza que le gané al guarda de seguridad del AVE de la estación de Córdoba, que decía que iba a ganar Susana, y le dije, va a ganar Pedro y nos apostamos una cerveza, y se la pienso cobrar,
Pero calculo que por tanto.
Es por el 50, además lo clavé,
Ah,
lo
bueno.
clavé.
Bueno,
No, porque mira, es
sí.
que yo creo, y de verdad que me ha sorprendido, que muchos tertulianos, mucha gente cercana al Partido Socialista, incluso muchos miembros del Partido Socialista de Andalucía, con los que yo he hablado, yo creo que estaban totalmente confundidos de lo que estaba pasando en el Partido Socialista. Yo creo que no eran conscientes de que Pedro Sánchez, desde el primer día, se puso como víctima y alineado con las bases del Partido Socialista, y era las bases contra el aparato, y evidentemente yo veía día a día que Pedro Sánchez iba más, y es que clava el resultado. No es que sea un visionario, para nada, pero lo mismo me dedico yo a esto de las encuestas y estos jaleos, porque, pero yo, de verdad, o sea, conociendo la base del Partido Socialista, las bases del Partido Socialista son mucho más radicales que los votantes del Partido Socialista, que
Pero
son
no, no
mucho
eran
más
así,
centrados.
no eran así
Ya,
hace
pero se han
cinco o
hecho
seis
así.
años, ¿eh?
Ya, pero desde la época de Zapatero, las bases socialistas se han radicalizado mucho.
¿Y sus bases, señor Merino? ¿Las bases del Partido
Pues
Popular?
nuestras bases, te puedo asegurar, porque las conozco bien, están cada día más centradas.
Bueno, hay quien dice, señor Merino, que le han hecho ustedes la campaña a Pedro Sánchez, ¿eh? Que diciendo tantas veces que la más sensata de todos los candidatos era Susana Díaz, en fin, lo que han hecho es un flaco favor a la propia Díaz y un favor extraordinario a Pedro Sánchez.
Ya sabía yo que la culpa del resultado de las
No,
primarias era del
entonces,
Partido Popular.
bueno,
Ya me lo veía, y de Rajoy, claro, ya me lo veía yo venir todo esto.
pero vamos a ver, señor Merino, estará conmigo. Que todos los casos de corrupción que están apareciendo, que si bien es verdad se centran en el Partido Popular de Madrid, por extensión, como contaminan a las siglas del Partido Popular, me refiero. ¿Usted no cree que esto ha ayudado también a que la militancia socialista entienda o comparta la tesis de Pedro Sánchez, que cómo es posible que el Partido Socialista se abstenga ante un gobierno que permanente, o un partido que permanentemente ofrece noticias de corrupción?
Hombre, vamos a ver.
Yo
A la
creo que eso ha
corrupción,
sido.
perdón, la corrupción no salpica a los partidos, salpica a la democracia. Y es un tema que tenemos que combatir. Y los primeros que nos indignamos somos los propios miembros de los distintos partidos, porque corrupción, por desgracia, hay en todos los partidos políticos. Claro, que tú me digas que la militancia del Partido Socialista, por el tema de la corrupción, quiere echar al Partido Popular, digo yo que primero tendrían que echar a sus compañeros de Andalucía, antes que, porque claro, lo vivido en Andalucía, yo que soy córdobés, es para nota, ¿no? En el tema de la, para triste nota en el tema de la corrupción. Entonces a mí ese no es un argumento que me convenza. Es decir, yo creo que es que desde la época de Zapatero se ha procurado, y permíteme la expresión y la pongo entre comillas, generar mucho odio hacia el Partido Popular. Y eso ha hecho que las bases del Partido Socialista se hayan radicalizado mucho. Y creo que el votante del Partido Socialista no es así, y que por eso han perdido mucho voto de centro el Partido Socialista en las últimas elecciones que se han ido produciendo, ¿no? Yo espero, sinceramente, decir que haya una reflexión seria, porque claro, es que claro, fíjate que la pasada legislatura el Partido Popular, el gobierno de Rajoy, puso 70 medidas que se aprobaron en el Congreso de los Diputados, y el Partido Socialista votó en contra de las medidas contra la corrupción. Es que son unas incongruencias que no tienen sentido ni explicación ninguna.
Señor Merinos, hablamos de corrupción. Hay varios casos de los que hablamos muchísimo en su día, pero que de pronto, bueno, pues han desaparecido del panorama informativo por aquello de que no hay nada más viejo que un periódico de ayer. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, al caso de Murcia. Tenemos a un presidente de Murcia que dejó de serlo precisamente porque estaba pendiente de una decisión judicial que iba a dar a conocer si seguía siendo imputado Pedro Antonio Sánchez,
sí,
o no iba a serlo. Se suponía en su día que era una decisión que se iba a conocer de manera muy rápida. Es más, desde su propio partido esperaban que esa decisión se produjera lo suficientemente rápido como para que no hubiera motivos para que el señor Pedro Antonio Sánchez dejase la presidencia de Murcia. De esto han pasado, pues no sé, pero dos meses, sí, segura, y nunca más se supo, a no ser que ustedes tengan algún otro tipo de noticia.
Yo no tengo ninguna noticia al respecto. Lo que sí es verdad es que Pedro Antonio Sánchez, tras 16 presuntas denuncias del Partido Socialista, fueron archivadas. Esta era la 17 y ya veremos en qué queda, ¿no? Pero es que politizar la justicia es malo y no es bueno para el sistema democrático. Yo creo que hay que dejar a los jueces actuar. Yo te puedo asegurar que el Partido Popular está luchando contra la corrupción. El gobierno de Rajoy está luchando contra la corrupción. Se están deteniendo a muchísimos miembros del Partido Popular, y la policía, los jueces y fiscales están actuando con absoluta independencia. Y claro, yo me hago una reflexión. Es decir, muchos de los casos y de personas que ahora están siendo detenidas y que han ingresado en prisión recientemente venían actuando de presunta forma delictiva en la época de 8 años de gobierno de Zapatero. Digo yo, ¿qué se hacía en esa época en la lucha contra la corrupción? Es la reflexión que hago, vamos. Ya, me gustaría que algún miembro del Partido Socialista me contestara eso.
Bueno, pues porque se lo preguntaremos. La
policía y la Guardia Civil era la misma de hoy en día, ¿no? Y hoy se está deteniendo a presuntos corruptos.
Claro, el problema, señor Merino, tiene usted toda la razón. Es decir, el hecho de que se detenga personal del Partido Popular mientras hay un gobierno del Partido Popular demuestra que efectivamente la justicia, bueno, pues va a su ritmo, vamos, es independiente. Eso por un lado, pero es verdad que la sensación que percibe el ciudadano de a pie es que sí, estos delitos se cometerían hace tiempo, pero eran gente del Partido Popular. Por lo tanto, el Partido Popular es un partido que no es, digamos, un partido limpio, sobre todo mientras sigan casos abiertos que tienen que ver con la financiación del partido y demás, y cuando tenemos a un presidente del gobierno que está a punto de tener que declarar delante de un juez.
Vale, bien. No es que el Partido Popular no sea limpio, que el Partido Popular había miembros de nuestro partido que no eran limpios. Que son cosas distintas, ¿no? Y bueno, y el tema
yo hablo de
la
sensación que se traslada a la gente.
Sí, yo estoy de acuerdo completamente contigo que la sensación que tiene la gente es la que tú dices, ¿no? Pero y yo por eso, y los miembros del partido, cuando estamos con la gente, procuramos explicarles Es decir, en todos los ámbitos de la vida y en todas las profesiones hay gente que no actúa de forma limpia, y yo por eso no voy a decir que todo un colectivo está manchado, ¿no? Pero es verdad, esa es la sensación, y nosotros tenemos que luchar contra esa sensación, y creo que la mejor forma de luchar es demostrar que quien la hace la paga, y sea del Partido Popular o sea del partido que sea, quien no haya actuado de forma honesta y honrada, pues va a tener que pasar por la justicia. Creo que es la mejor demostración que podemos hacer a los ciudadanos de que estamos en un Estado de Derecho y de que este país funciona y que las leyes funcionan.
De todas maneras, tienen ustedes, independientemente de que la justicia sea, valga la redundancia, independiente, tienen ustedes un follón con los fiscales de mucho cuidado, ¿eh? Y esto, vamos, lo vemos clarísimamente, estamos viendo filtraciones de sumarios constantemente, peleas entre los fiscales, reprobaciones del fiscal general del Estado, del fiscal anticorrupción, es decir, esa permanente sospecha que ya nos lleva a pensar ya no solo que la justicia pueda estar politizada, que es lo que siempre se ha dicho, que había que acabar con esto, sino que la política está judicializada completamente.
Pero bueno, toda la cuestión de reprobaciones y todo esto es un juego político que se está produciendo en estos momentos y que yo creo sinceramente que no afecta a la justicia ni a los órganos judiciales ni fiscales. O sea, y la prueba evidente es que se sigue actuando por parte de jueces y fiscales con absoluta independencia, y quien diga lo contrario está faltando a la verdad en estas cuestiones, porque creo que están dando ejemplo diario de ello. Y el presidente tendrá que comparecer como testigo y lo hará cumpliendo con su obligación como cualquier ciudadano, y es la mayor demostración de la independencia de todo el sistema y de la separación de poderes, y creo que es con lo que tenemos de positivo que quedarnos, ¿no? Por supuesto que nosotros estamos empeñado en poner todos los impedimentos, tanto legales como de partido, para evitar que gente que no actúa de forma limpia, honesta y honrada lo tenga muy difícil, y tenemos que seguir día a día mejorando, y necesitamos, porque este tiene que ser un trabajo de todas las fuerzas políticas, no es solo ni del gobierno ni del Partido Popular, necesitamos ideas, aportaciones y colaboración en este tema, porque al final todos los partidos tienen gente que no actúa de forma honrada.
¿Están notando ustedes el impacto de todos estos asuntos de corrupción en la militancia? Quiere decir, ¿se está produciendo el mismo número de altas o de bajas que siempre en el partido?
En ese tema hay absoluta normalidad. Yo creo que la militancia del Partido Popular, los 800.000 militantes, somos muy conscientes de que evidentemente hemos tenido garbanzos negros dentro de nuestro partido que se están descubriendo y se están echando del partido. Pero la militancia del Partido Popular es muy consciente de los buenos valores que tiene nuestro partido, de los buenos principios y de la mayoría de los buenos dirigentes que tenemos. Los que no eran buenos están saliendo y quitándose de en medio, y muchos ingresando en prisión. Y te puedo decir de verdad que por parte de la militancia hay mucha tranquilidad, mucha serenidad, mucha confianza en que quien la está haciendo la está pagando, mucha indignación también con esos que han actuado de forma deshonesta, primero con los españoles y después con los miembros del Partido Popular, y están muy centrados en el trabajo diario, cada uno en sus responsabilidades.
Alejandra.
Sí, ayer mismo Bruselas pedía a España también eso, endurecer y luchar contra la corrupción, pero también le pedía algunas medidas económicas, como por ejemplo la de controlar el gasto público.
Sí.
No sé si tiene el gobierno alguna medida prevista en este sentido.
Bueno, el gobierno está actuando día a día con el control de gasto público, y ahí están los datos de déficit y de control presupuestario. Pero claro, aquí lo curioso, y os voy a poner un ejemplo porque muchas veces no se conoce lo que pasa aquí en esta casa, en el Congreso, ¿no? Fijaros que hay una partida, la sección 31 en el presupuesto general del Estado, que consta de 15 millones de euros, y Podemos y el Partido Socialista han presentado enmiendas por importe de 47.000 millones de euros.
En ese mismo punto.
En ese mismo punto, en esa sección. Uh-huh. Claro, es que esto es un chiste de mal gusto, ¿no? Yeah. Entonces yo creo que por parte de Bruselas hay tranquilidad, porque saben que hay un gobierno responsable que desde luego no va a permitir esta locura, porque esto son locuras, y parece mentira que el Partido Socialista no se haya dado cuenta todavía que cuando gobernó España en una crisis disparó el gasto, disparó el déficit y eso nos llevó a perder 3 millones de empleos y a la crisis más profunda que ha tenido España en los últimos 100 años, y que siga en esa demagogia barata, porque yo creo que no aporta nada, y luego lo único que hacen es dar una rueda de prensa diciendo el Partido Popular ha rechazado todas las enmiendas y por eso tenemos que votar en contra. Pero claro, en una partida de 15 millones de euros presentar enmiendas por 47 mil millones de euros, es que claro, lo que pasa es que estas cosas no se conocen en el día a día de la gente, ¿no? Uh-huh. Pero es un auténtico disparate.
El señor Merino, ¿qué valoración le merece, qué opinión tiene respecto a la invitación que ha hecho al señor Aznar, que ha hecho el señor Aznar para que Rivera clausure el curso de ese máster de liderazgo político que organizan? ¿Les ha sorprendido, les ha molestado, le resulta indiferente?
Bueno, el presidente Aznar y la fundación pueden invitar a cualquier persona que tenga a bien hacerlo, ¿no? Y la fundación ya no tiene vinculación con el partido, por lo tanto tienen derecho a invitar a todo el mundo. Es bueno escuchar a todo el mundo.
¿Tenemos alguna noticia de quién va a nombrar el Partido Socialista como portavoz parlamentario una vez que Antonio Hernando dimitió? Iba a decir, la misma noche en que se colegió, antes incluso de que acabara el recuento de todas las papeletas del proceso de primarias.
No tengo ni idea de quién será, y esa es una cuestión del Partido Socialista, y espero que acierten en el nombramiento, porque con todos sus aciertos y defectos, creo que Antonio Hurtado es diputado del PSOE en Córdoba.
Sí, no.
Antonio Hernando ha sido un portavoz que ha mantenido diálogo abierto con nuestro portavoz Rafa Hernando y constante, y espero y deseo que el próximo portavoz o la próxima portavoz, porque yo me da la sensación que puede ser una mujer, pero no voy a echar porra en esto, ¿eh?
Ya, bueno, aquí tengo
ganas mucha
comida
y tengo que mantener la línea. Pero que sea capaz de mantener ese diálogo con el Partido Popular y con otros partidos.
Alejandra.
Sí, ya que está usted en el Congreso, ¿cómo están los ánimos en el Grupo Socialista? ¿Cómo ve a sus compañeros?
Pues,
porque esa división del partido pues se traslada inevitablemente a
pues
la
mira,
Cámara.
Todavía no he visto a ninguno de ellos. Esta tarde tengo la comisión de interior que yo presido y esta tarde veré cómo está el ambiente, porque los voy a ver a todos y sé y me consta que en mi comisión hay de los dos grupos importantes que se presentaron a las primarias, por lo tanto voy a ver el ambiente.
Señor Benín, hablando de comisiones, ¿más o menos sabe cuándo se va a poner en marcha la comisión de investigación sobre la supuesta financiación ilegal del Partido Popular?
Pues no tengo ni idea, porque eso lo decide la mesa grande. Y no sé si... Yo creo que esta semana la mesa grande del Congreso no tenía reunión. No sé si habrá reunión a lo largo de esta semana de mesa y portavoces, y esa es una decisión de la mesa grande.
¿Y se mantiene la que el Partido Popular ha pedido en el Senado?
Sí, claro.
Sí. Y no hay fecha para
Hombre,
eso tampoco.
Es que es muy curioso, es que yo de verdad hay cosas que no llego a entender, salvo por lo que es la política, ¿no? Pero es muy curioso que se quiera hablar de financiación del Partido Popular y que cuando se dice el resto de formaciones políticas, oye, vamos a hablar de todas las financiaciones, digan que no. O sea, es que me parece curiosísimo, ¿no? Porque nosotros lo planteamos aquí en el Congreso, que se hablara y se analizara todas las financiaciones de todos los partidos políticos, pero no, aquí solo se quiere hablar del Partido Popular.
Bueno, de lo que hoy se está hablando también, señor Merino, es de esa rueda de prensa que suponemos que van a ofrecer los estibadores después de que parece que han llegado a algún tipo de acuerdo con la patronal y de que hayan anunciado que de momento suspende las 5 primeras jornadas de huelga de las 8 que habían anunciado, a la espera también de ver el desarrollo de ese decreto ley que cambia o que modifica el sector de la estiba. Yo ahí me imagino que ustedes estarán muy atentos a esto, a ver qué es lo que dicen, porque desde luego una huelga en los puertos españoles es un auténtico desastre, a pesar de que ya hay una cierta huelga encubierta que ya está provocando pérdidas importantísimas en algunos puertos como el de Valencia, por ejemplo.
Sí, es un problema importante desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de abastecimiento de nuestro país. Por parte del gobierno se están haciendo todos los esfuerzos. Yo espero que el diálogo entre patronal y estibadores llegue a buen puerto, nunca mejor dicho, y que se produzca un acuerdo. ya es alentador el que los estibadores hayan suspendido las dos primeras semanas de huelga. Creo que eso nos da pie a tener confianza y esperanza, hoy que estoy tan positivo. Y,
ya le veo, ya.
¿Está optimista?
Es que, claro, a lo mejor es porque ha sido la feria de Córdoba y vengo yo optimista. Pero yo creo que se debe de hacer todos los esfuerzos para alcanzar un acuerdo, porque es que es muy importante ese sector para la economía del país y de verdad que puede ocasionar problemas muy serios de intendencia y de desabastecimiento de material industrial y que provoca perjuicios importantes a la economía.
Uh-huh. Alejandra.
Sí, señor Merino, yo quería volver a, bueno, uno de los grandes problemas que tiene España, sin duda, que es la cuestión de la independencia, ese órdago que están lanzando desde la Generalitat. La semana pasada, Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta del Gobierno, le planteó que donde tenía que intervenir el señor Puigdemont para pedir lo que quisiera pedir es en el Congreso de los Diputados.
Claro.
¿Cree usted que aceptará al final esta propuesta o que seguirá en su línea de rechazarla y de no querer ser Ibarretxe?
No, yo creo que no la va a aceptar para nada. Yo creo que el señor Ibarretxe, dentro de todo el proceso que hizo, sí tuvo la gallardía y la honradez de venir a la sede de la soberanía nacional a exponer su plan. Creo que el señor Puigdemont no lo va a hacer, lo que también le puedo decir que desde luego lo que no van a hacer es el referéndum ni la independencia. Yo creo que los españoles tenemos que tener la tranquilidad de que hay un presidente del gobierno que va a estar apoyado por muchísimos españoles, por muchísimas formaciones políticas, que va a defender la unidad de España, el Estado de Derecho y no va a permitir chantajes de este tipo. Y por lo tanto, ni se va a celebrar referéndum ni va a haber independencia catalana, por mucho que algunos dirigentes catalanes se empeñen.
Bueno, pero entonces vamos a unas elecciones en Cataluña de nuevo.
Bueno, pues irán a unas elecciones. Ya están muy acostumbrados, desde luego, a eso de ir allí a elecciones, ¿no? Pero lo triste es que allí en Cataluña yo llevo 5 años en que ni oigo hablar de economía, ni oigo hablar de los problemas de los catalanes, ni oigo hablar de creación de empleo, solo oigo hablar a parte de los dirigentes políticos catalanes de independencia, 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 y ellos mismos son conscientes de que eso no va a ningún lado.
Bueno, de lo que hemos oído hablar el otro día el ministro de Educación es de que va a poner en marcha a distintos organismos para que investiguen el tema de los libros de texto en Cataluña. Decía el ministro que se había enterado por los periódicos de ese informe que habían elaborado algunos profesores catalanes. Oiga, señor Merino, esto es caerse del guindo. Quiero decir,
es una broma.
Esto se viene denunciando desde tiempos inmemoriales, con lo cual llama muchísimo la atención que de pronto el ministro de Educación diga que va a poner en marcha esta investigación cuando todo el mundo sabía lo que estaba pasando en Cataluña, ¿no?
Bueno, se sabe parte de lo que estaba pasando. Hay que recordar que las competencias de educación están transferidas a la Generalitat. Y yo creo que el ministro acierta diciendo que se va a investigar, porque al final entramos en un proceso donde hay que demostrarle a los dirigentes independentistas de Cataluña que no van a poder hacer todo lo que quieren y que el tiempo se empieza a agotar.
Pero, señor Merino, desde el minuto uno el Estado tiene la competencia de la alta inspección. Yo me pregunto, ¿para qué ha servido?
¿Qué estaba haciendo hasta ahora la alta inspección? No,
vamos, ¿qué revisiones ha hecho? ¿A qué se ha dedicado? Porque, claro, caer ahora del guindo, ojo, en Cataluña y en otros lugares de España,
claro,
no
eso
tiene sentido que en Canarias no se estudien los ríos porque no hay ríos.
Ya,
quiero
pues,
decir,
ya.
Entonces, la alta inspección, ¿a qué se ha dedicado?
Bueno, no sé a
qué. No ahora, desde hace años, ojo.
Estoy de acuerdo contigo, desde hace años. No sé a qué se ha dedicado la alta inspección. Lo que sí sé es que la inspección ordinaria y cotidiana la tienen las comunidades autónomas.
¿Sí?
Yo creo que, de verdad, en el tema de educación, o nos ponemos todos de acuerdo en hacer un pacto que eso incluya a las comunidades autónomas. Es decir, yo me parece, sinceramente, yo que tengo un hijo, me parece un disparate que mi hijo no estudie lo mismo que un extremeño, que un madrileño o que un catalán.
Bueno, pero es consecuencia del traspaso de competencias, se hubiesen traspasado.
Pero es que yo creo que tenemos que ser capaces entre todos, lo digo en serio, de llegar a ese pacto educativo donde hagamos un modelo educativo que sirva para toda España, donde aquí no se utilice la educación en las comunidades autónomas para hacer política nacionalista, y creo que ese esfuerzo sí deberíamos de procurar hacerlo en esta legislatura. Yo sé que es muy complicado, pero de verdad que pienso que hay que intentarlo.
Y donde las casas sean de chocolate y el pan caiga de los cielos, señor Merino. Quiere decir, esto empieza a sonar a leyenda urbana, porque llevamos hablando del pacto educativo desde el principio. Es como la reforma del Senado. O sea, son, digamos, sí, son cuestiones que se repiten cíclicamente y que nunca terminan de materializarse. Pero,
pero
dar el deseo, ¿no?
Pero que no seamos capaces de haberlo conseguido hasta ahora no quiere decir que dejemos de intentarlo.
Bueno, pues a ver si es verdad. Por cierto, no sé si sabe que el expresidente del Fútbol Club Barcelona, que es Andreu Rosell, ha sido detenido.
Lo acabo de escuchar justo cuando entraba con vosotros. Bueno, no sé los motivos ni el porqué.
Bueno, pues por lo visto ha sido detenido con otras 4 personas en una operación contra el blanqueo de capitales. O sea que, bueno, por presunto blanqueo de capitales, suponemos. Veremos a ver qué es lo que sucede, que no son ustedes los únicos, lo cual no es ningún consuelo, ¿eh?
No es consuelo, pero lo importante, vuelvo a repetir, es que quien haya hecho cosas mal esté pasando por delante de la justicia.
Pues amén, señor Merino. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, le dejamos que siga con su trabajo en el Congreso de los Diputados.
Damas,
y veremos a ver.
Que os pongáis más positivas.
¿Qué es lo que...
No sabe lo sonriente que estamos, pero es que, en fin, claro, el panorama...
Bueno, hay que venirse un poco arriba.
Muy bien, señor Merino. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hasta luego.
Hasta luego.